mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo la participación y el apoyo del Departamento de Pediatría y de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de nuestra ciudad de Popayán, rico buen trato. Hoy nos acompaña Wilmer Molina, él es médico, en este momento está haciendo su especialización en medicina familiar, y vamos a tratar un tema que es de mucha importancia porque es quizás una consulta muy frecuente por parte de los padres, como es la parte de los parásitos, algo que nosotros como médicos llamamos el poliparasitismo intestinal. Buenos días, Wilmer.
Buenos días a nuestra audiencia.
Bueno, siempre que llegan a la consulta las personas, pues le llegan diciendo el niño pues no está comiendo bien, el niño no te está comiendo demasiado dulce y pensamos que tiene parásitos y pues nosotros quisiéramos que al niño le diera un antiparasitario, ¿no? Para desparasitarlo. Entonces, Wilmer, ¿por qué no nos comentas en realidad qué tan frecuente es este problema en la población general y en los niños? ¿Y cuáles son los principales factores predisponentes para que se presente?
Sí, claro. Bueno, el parasitismo intestinal es muy frecuente en nuestra población y a nivel mundial. Según cifras de la OMS, a nivel mundial, del 40 al 60% de la población infantil que está entre el año y los 14 años de vida está infectado por un parásito, independiente del cual sea el parásito. En Colombia aproximadamente el 70% de la población tiene parasitismo intestinal, y los factores de riesgo o los sitios donde más se va a ver afectado va a ser los sitios más lejanos de nuestro territorio, donde tenemos menor posibilidades de agua potable, saneamiento básico, alcantarillado y una atención y una accesibilidad temprana a los servicios de salud.
Cuando estamos hablando de parasitismo, mencionabas algo importante, muchas personas se imaginan esa a la lombriz, ¿no? Y en realidad hay muchos tipos diferentes de parásitos, desde los gusanos, las lombrices intestinales, que son muy conocidas popularmente, pasando por otros que son mucho más peligrosas como la tenia, y también yendo a otros también parecidas a las lombrices, pero que están ubicadas en ciertas áreas del intestino que producen pérdida de sangre, producen desnutrición, y otros tipos de parásitos que son microscópicos, que no se pueden ver, ¿no? Entonces, y esos pues producen dolores abdominales, el niño no crece bien, no absorbe bien el hierro, no absorbe bien los nutrientes y trae muchos problemas para su salud. Mencionabas ahora que más o menos el 70%, o sea, 70 de cada 100 niños pueden tener parásitos intestinales de diferente tipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían básicamente los factores más predisponentes para que esto se presente?
Bueno, entre los factores más predisponentes uno tenemos los determinantes sociales en salud, que esto engloba generalmente un agua potable que sea de fácil consumo, de fácil accesibilidad. Otro tenemos los aspectos culturales, es muy importante porque las poblaciones más alejadas de nuestro territorio nacional toman el agua directamente del río o no la colocan a hervir, no es agua potable. Otro sería importante la condición educativa de los padres, a no tener una muy buena educación pues dan a sus hijos unos alimentos no muy bien preparados, no muy bien lavados, o hay sitios donde los alimentos están en contacto con animales y los animales pues son una fuente muy importante de contaminación de los alimentos.
Esta parte es muy importante y definitivamente el medio familiar tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? Porque como se transmite a través de las manos y de las esas fecales, pues que las personas no se lavan adecuadamente las manos, entonces los huevos de los parásitos y los mismos parásitos son transmitidos fácilmente de una persona a otra. Quería que les comentaras a nuestros oyentes, de acuerdo a lo que se encuentra normalmente, ¿cuáles serían las principales manifestaciones del poliparasitismo intestinal?
Tenemos muchas manifestaciones clínicas, pero las podemos catalogar en signos abdominales y en signos extraabdominales. Generalmente los niños nos van a consultar, o la madre va a determinar que el niño está muy inapetente, que no quiere comer, que ya no come lo mismo, que a veces tiene ocasiones de diarrea, que a veces tiene ocasiones de estreñimiento, que el popó es muy grasoso, que le dificulta hacer deposición, que no quiere comer, que ha bajado de peso, que en ocasiones el estómago se le vuelve muy grande, que le suena, que le cruje y que lo ve muy pálido. Generalmente esa es como las características clínicas de la consulta de las madres.
Son muy inespecíficas además.
Sí, ¿no? Generalmente pues no son muy específicas de cierto parásito, pero pues nos pueden dar una opción o tratar de informar que allí puede haber una parasitosis intestinal. Es difícil saberlo clínicamente, pero pues podemos ya dar un indicio de cuál podría ser la causa de esa patología que está presentando el niño en esa ocasión de la consulta.
Hay un parásito muy peligroso que es la tenia, la tenia solium. ¿Qué es lo que sucede con este parásito y por qué es tan peligroso?
Bueno, pues la tenia es un parásito. Este pues generalmente está a estar en las carnes del cerdo y la carne de la vaca. Generalmente se va a contaminar porque no hay una preparación adecuada de los alimentos. Y la complicación es más grave, puede ser que como es un parásito muy largo, se han reportado pues que puede medir hasta 5 a 7 metros de longitud a nivel intestinal, puede causar mala absorción intestinal, porque como es un parásito muy grande, los alimentos que se ingieren para el niño pues los absorbe el parásito, y además puede causar obstrucción intestinal, que es que el niño pues por ser muy grande obstruye las vías intestinales y no podría hacer su deposición normalmente.
Sí, creo que con la tenia hay un problema bastante grave, que es el cisticerco, ¿no? Cuando este cisticerco se ubica en el cerebro, por ejemplo, produce unas masas ahí que van a irritar el cerebro y pueden producir convulsiones o otras alteraciones que son bastante, bastante delicadas, bastante graves. Por eso es que uno espera que las personas que están consumiendo carne de cerdo, a veces estas fresas que se producen, que uno no sabe en qué condiciones, los vegetales, la lechuga, sean adecuadamente lavados, estén muy limpios, porque si no los huevos de esta tenia, que es la solitaria, pueden invadir el intestino de la persona y del niño también, y puede producir estos efectos tan, tan severos, ¿no? Wilmer, quería hacerte una pregunta. Sí, hay la creencia de que cuando se presenta la diarrea, porque era una de las manifestaciones que tú presentabas, siempre hay parásitos. ¿Eso qué tan cierto es en los niños?
Es un síntoma que es muy infrecuente, pero lo puede padecer un paciente que tiene parásitos. Pero generalmente las diarreas son causadas en un 95%, más diría yo, por causas virales. Aproximadamente 1 o 2% de las diarreas son producidas por parásitos intestinales. O sea que no es un signo muy fidedigno, no muy claro, de que el pequeño esté cursando con un parasitismo intestinal.
O sea que no necesariamente niño con diarrea tenemos que darle antiparasitario en ese momento.
No, en ninguna circunstancia. O sea, como lo he dicho, no es la principal causa de diarrea, entonces debemos descartar otras posibilidades para, por último, pues pensar en un parasitismo intestinal.
Sí, creo que también es importante aclararles a nuestros oyentes que, por ejemplo, las parasitosis y algo que mencionaba Wilmer en este momento, por ejemplo, las lombrices intestinales tienen un problema bastante grave, fuera de que producen una inadecuada absorción de los nutrientes e impiden que el niño crezca adecuadamente. Es que cuando son demasiadas, ellas pueden producir obstrucciones en el intestino porque forman anillos, forman nudos prácticamente, nudos de ascaris, lo llama uno, nudos de lombrices, que son bastante delicados y que pueden producir inclusive que el niño tenga que ser llevado a una cirugía, ¿no? en casos bastante extremos. Entonces, y eso denota también pues, que las condiciones higiénicas y las condiciones de vida no son las más adecuadas. Mencionábamos unos parásitos que no se podían ver a simple vista y quizás de ellos los más frecuentes son las yardias y son las amebas, ¿sí? Digamos que cómo se presentaría unas yardias o cómo se presentarían unas amebas, Wilmer.
Bueno, estos son dos parásitos que no podemos ver a simple vista. Las amebas pues son causantes del 1% de las enfermedades diarreicas agudas. Y las yardias sí son bastante frecuentes en la población infantil. Es muy importante mencionar que la yardia lamblia, que se conoce con su nombre médico, es causante de dolor abdominal, de distensión abdominal, y las deposiciones en ocasiones son duras y lo típico es que cuando caen a la taza del baño queda con el agua como si hubieran regado un poco de aceite. La materia fecal tiene mucha grasa, que es importante, aunque a veces tiene episodios de diarrea y también episodios de estreñimiento y a veces se asocia a vómito. Las amebas es característico también el dolor abdominal, pero en algunas ocasiones no muy frecuente puede haber algo de sangrado por el recto, pero no es muy frecuente en las heces fecales.
Muchas veces se encuentran en los exámenes de materia fecal amebas y no quiere decir que esa ameba esté produciéndole en ese momento una enfermedad. Claro que hay que tratarla, pero no quiere decir que en ese momento le esté produciendo alguna enfermedad. La otra cosa que quizás es bueno comentar es que no necesariamente los exámenes de materia fecal van a dar positivos, ¿no? O sea, no todos, uno habla de una sensibilidad, o sea, cuando hablamos de sensibilidad de un examen quiere decir en una persona que tiene la enfermedad, qué porcentaje de ese examen nos puede decir que efectivamente tiene la enfermedad. Entonces, pero el coprológico no siempre aparece con parásitos, así los tenga el niño, porque pues los huevos posiblemente en ese día no los está eliminando, no hay el parásito que está ahí. Entonces, a través de la estrategia de atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia, que es AIEPI, se ha definido que todo niño menor de 5 años debe ser desparasitado de manera rutinaria después de que tenga un año de vida, ¿no? Inclusive. Entonces esta parte sí es importante, no necesariamente hay que tener examen de materia fecal para poderlo poder desparasitarlo al niño. Quizás lo que más se utiliza es el albendazol, que es un antiparasitario de amplio espectro, o sea que cubre muchos parásitos, no cubre los parásitos microscópicos que mencionábamos, el yardi y la ameba, excepto cuando se da ciertas dosis en el caso de la yardia. Pero de resto sí cubre prácticamente la totalidad de las lombrices, ¿no? De los parásitos macroscópicos que más frecuentemente se van a ver. Hay algunas creencias falsas sobre las parasitosis. ¿Por qué no nos mencionas algunas de esas creencias, digamos, ya que pueden corresponder?
Bueno, en nuestra comunidad, especialmente en el Cáucas, tenemos ciertas creencias acerca del parasitismo intestinal. Una de ellas es que los niños con parasitismo intestinal se les crece el estómago, que en algunas ocasiones les dan convulsiones o ataques que conocemos, por lo cual pues la gente tiene esa creencia de que son parásitos. En cuanto a esto, pues hacen medidas que no son las muy adecuadas, como por ejemplo colocarle cierta cantidad de ajo a nivel del ombligo. Después de colocar la cierta cantidad de ajo a nivel del ombligo, pues la población generalmente pues las venda con una manta y las deja allí por cierto tiempo hasta que se haga el efecto pues del ajo. Esto no es muy bien, no estaba adecuado hacerlo, porque después de que dejas el ajo en el estómago, pues esto, como es un componente bastante irritativo, lo que sí va a causar es una quemadura a nivel del ombligo. Entonces, además de que puedes tener un parasitismo intestinal, que puede ser o como no lo puede ser, además tienes una quemadura secundaria pues a la colocación del ajo a nivel del ombligo.
Esa es una de las creencias. Hay otra creencia también bastante extendida, y es que los niños cuando están comiendo mucho dulce están llenos de lombrices. En realidad las lombrices, pues los parásitos, no es que produzcan avidez por el dulce, ¿no? La avidez por el dulce es algo genético, lo llevamos todos los seres humanos desde niños y pues tenemos esa predisposición a comer cosas dulces, a comer cosas azucaradas. Generalmente cuando uno ve eso, más bien tiene que preguntarse es quién le está dando los dulces al niño. Entonces cuando ya uno ve que hay alguien que puede ser el abuelo o el tío, alguien que le está facilitando los dulces al niño, pues no es problema del niño, es problema del adulto que le está facilitando los dulces a ese niño, pues cosa que es totalmente incorrecta, ¿no? La otra creencia que existe es que siempre que hay lombrices, pues el niño empieza con tos, ¿no? Quizás los niños empiezan con tos y empiezan a traquearles los dientes, algo que se llama el trismus. ¿Sí? Uno relaciona esta creencia popular con el hecho de que hay ciertas, las lombrices intestinales, tienen dentro de su fase de vida, ellos tienen una fase en la cual penetran la pared intestinal, van por la sangre hasta los pulmones, y en los pulmones, digamos ya en su forma adulta, o juvenil podríamos decir, son deglutidas nuevamente por la persona, y esto sí pues le puede producir ciertos inconvenientes, pero pienso que es más debido a este tipo de creencia que a otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces esa es una falsa creencia también. La otra, pues lo que mencionábamos ahorita, la parte de la diarrea, no todas la mayoría de diarreas no son producidas por parásitos. Inclusive es preferible que si el niño está con diarrea en ese momento no darle un antiparasitario, que si no se piensa que es por un parásito específico, sino esperar a que el niño esté mejor para ya darle su antiparasitario para evitar problemas mayores, ¿no? Wilmer, ¿cómo, digamos, se puede evitar la transmisión de parásitos de una persona a otra?
Bueno, evitarlo es muy fácil. Evitar la propagación y la contaminación para tenemos en nuestro diario vivir. La principal es siempre, pues, después de ir al baño, hacer nuestras necesidades, un lavado exhaustivo de manos con abundante agua, con abundante jabón. Lavar muy bien las frutas, los vegetales, todo lo que vamos a servir en la mesa, dejarlos el tiempo necesario de buena cocción, agua potable, que es lo esencial, agua hervida para todos los oyentes, siempre el agua hervida, porque el agua que generalmente tenemos de la que nos llega del acueducto o la que tenemos en nuestra casa está tratada para ciertas causas, pero no totalmente nos va a determinar la muerte de todos los parásitos. Otra sería muy importante es la desparasitación continua después desde el año de vida. Lo ideal es pues llegar a una cobertura por a nivel nacional del gobierno al 75% de la población, y que poco a poco el parasitismo intestinal pues disminuya como consecuencia la mortalidad por este flagelo.
Sí, creo que hay algo importante. Estábamos discutiendo el otro día unos casos de ciertas enfermedades que se transmiten al recién nacido, específicamente el caso de la toxoplasmosis, porque hay una toxoplasmosis que es congénita y se han encontrado, por ejemplo, en el agua que es aparentemente potable, se ha encontrado este germen dentro de las aguas de los acueductos, y eso ha hecho pues que la madre adquiera una enfermedad que puede ser transmitida al feto, ¿no? Igualmente, en este sentido, los parásitos que son tan frecuentes en el agua, es importante que la gente hierva el agua, ¿no? Es importante que la gente hierva el agua. Si inclusive se mencionaba que en la ciudad se debería hervir el agua, pues sí, para a menos que el servicio de acueducto garantice que es un agua totalmente 100% potable, pero inclusive en ciudades como Cali o Bogotá se ha encontrado que hay algunas situaciones, porque en todo caso el agua se puede contaminar en el transcurso del viaje, de lo que llega del acueducto hasta la casa. El lavado de manos es indispensable. El uso de que la carne se encuentre bien cocida, ¿sí? O bien frita, o bien que esté, pues que tenga un grado de temperatura que pueda matar los huevos que se puedan encontrar dentro de parásitos que se puedan encontrar dentro de estos productos, específicamente la tenia, ¿sí? Y hablando de la carne de cerdo. Y que las frutas y verduras estén muy bien lavadas, ¿no? Yo pienso que eso es bien importante para que nosotros tengamos en cuenta para el cuidado de la salud de nuestros niños. Wilmer, yo quiero preguntarte algo. Cuando se desparasita al niño, porque generalmente pues es el niño el que consulta, o el que lo llevan a la consulta, ¿es indispensable desparasitar a toda la familia?
Se podría desparasitar a toda la familia, porque si la mamá es la que está contagiada, seguirá contaminando al resto de la familia. Lo ideal es pues dar un manejo integral. Un manejo integral pues se conoce como el manejo pues de toda la familia, para disminuir el riesgo de una nueva infección. Aunque hay parásitos que a veces tienen la capacidad de reinfección, lo cual usted puede estar infectado una vez y puede volver a infectarse por el mismo parásito. Pero lo importante es que sí se haga un manejo integral de toda la familia.
Ya, Wilmer. Quizá ya estamos aquí en los últimos minutos. No sé si quieres hacer algún comentario adicional con respecto a lo que hemos hablado.
Bueno, entonces queremos es como dar la conclusión de para disminuir el contagio y la parálisis intestinal en nuestros niños, debemos seguir las siguientes recomendaciones: lavar muy bien las frutas, los vegetales, agua potable, siempre hervir el agua, la desparasitización después del año de vida, siempre a todos nuestros pequeños, fritar muy bien la carne porque es un medio donde hay parásitos, y siempre pues acudir a su crecimiento y desarrollo para determinar que pueda tener un retraso en el crecimiento y que sea secundaria a una parasitosis intestinal.
Entonces creo que es importante seguir estas recomendaciones para que nuestros oyentes las tengan en cuenta hacia el futuro. E igualmente recordar que hay ciertos mitos que pues no son tan ciertos y que en ese sentido tenemos que evitarlos. La parte del ajo es, nosotros hemos visto en el hospital niños que tienen el abdomen, la piel del abdomen quemada por ajo, por ejemplo. La administración de ajo, porque el niño puede vomitar ese ajo, el sabor del ajo es bastante fuerte, y hay que pues eso puede hacer que el niño vomite, ¿sí? La otra cosa, utilizar ciertas hierbas, es por ejemplo el paico. El utilizarlas es muy peligroso porque el paico puede producir ciertos efectos neurológicos, inclusive convulsiones o producir la muerte. Entonces, si bien el paico pues sí es un desparasitante natural, podríamos decir, pero no solamente mata a los parásitos, sino que puede matar también al niño. Entonces, y pues si uno no puede determinar con un paico qué dosis es la que tiene que darla. E igualmente tratar de evitar el uso de otros remedios caseros que en realidad no tienen ninguna utilidad. A veces hablan que la papaya, a veces hablan que ciertas frutas. Entonces uno tiene que evitar eso, ¿no? Creo que se trata es ante todo de tener las medidas de higiene adecuadas. Se trata de tener las medidas de preparación adecuada de los alimentos. Insistir en que es la reinfestación, o sea, el volverlos a adquirir se adquieren muy fácilmente. O sea, si a un niño ahora le dan un antiparasitario, perfectamente al mes siguiente puede estar otra vez con parásitos si no vive en un medio muy adecuado. Entonces creo que es importante enfatizar sobre estos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que ya con esto damos por concluido este programa. Queremos agradecerle a Jorge González por toda su apoyo en la parte de tecnología. Igualmente a Wilmer por habernos acompañado en la mañana de hoy. Le recuerda, se despide Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta la próxima semana en este su programa Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.